Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días, sábado 9 de julio. A estas horas tempranas de la mañana es un momento inmejorable para, con un buen café, disfrutar de la compañía de la radio. Bienvenidos a Onda Madrid y a Hoy es el día. Este es el menú que les proponemos. Mañana 10 de julio es el día de los Beatles. Esa fue la fecha en 1964 en la que la banda regresó a Liverpool después del triunfo de su gira por los Estados Unidos. Otros fans, sin embargo, consideran que el día de los Beatles es el 6 de julio, fecha en la que se conocieron John Lennon y Paul McCartney. Los Beatles están considerados como la banda más influyente de todos los tiempos. Desde sus inicios en 1962 hasta su separación en 1970, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr fueron icono del movimiento contracultural de la década de los 60. El éxito les acompañó desde su primer sencillo en 1962, Love Me Do, y no les abandonaría en cada una de sus nuevas composiciones. Su octavo álbum de estudio, Sgt. Pepper's, es considerado como la mejor de sus obras y uno de los discos de mayor impacto mundial. ¿Y es compatible que los aficionados al pop y los amantes de la música clásica puedan compartir gustos? El maestro Ramón Torrelledó, compositor y director de orquesta, ha hermanado en el Auditorio de Madrid la música de los Beatles con las sinfonías de Beethoven. ¿Cuál ha sido el resultado? Él mismo nos lo contará. Hoy es el día. En la dirección técnica, Lourdes Mercado. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Mañana 10 de julio es el día de los Beatles. Fue el 10 de julio de 1964 cuando la mítica banda regresó a Liverpool después del gran éxito cosechado en su gira por los Estados Unidos. Algunos, sin embargo, prefieren celebrarlo el día 6 de julio, fecha en la que se conocieron John Lennon y Paul McCartney. Muchos conmemoran ambos días. Han pasado más de 50 años desde que se separaron para seguir carreras musicales independientes, pero sigue siendo considerada como la banda más influyente de todos los tiempos. Su fama mundial se disparó tras la gira estadounidense, pero el éxito les acompañó desde el lanzamiento de su primer sencillo en 1962, Love Me Do. Ramón Torrelledó es compositor y director de orquesta. Maestro Torrelledó, muy buenos días.
Un placer, buenos días, Javier.
¿Qué supusieron los Beatles en la historia de la música?
Un referente indudable, un referente cultural y dentro de la música popular un referente musical también, porque si bien ellos tomaron de otras raíces ejemplos para seguir musicalmente hablando, ellos dejaron... Fíjate, yo no sé si tanto musicalmente como a nivel, muy bien hablabas antes de la contracultura, a nivel de ejemplo de comportamiento social que a través de la música impactó en infinidad de juventud para seguir su modelo, aunque otros ya lo estaban haciendo, pero estos alcanzaron tanta fama que la gente se apoyó en ellos para rebelarse contra todo y contra todos.
¿Y por qué alcanzaron tantísima fama?
Mira, la vida tiene muchos componentes, pero hay un factor que muchas veces la gente menosprecia, que es el factor suerte, algo que no se puede definir, pero llámalo como sea, suerte o surta o ancha o wicha. Hay algo que si apareces en el momento propicio y con las personas idóneas, no sabes por qué, pero tu vida, la que llevabas anteriormente, se corta y empieza una nueva. Y esto es lo que ocurrió con ellos. Hay alguien que en un momento determinado les escucha, que es Epstein, les escucha. y no solo ve en ellos una posibilidad de producto para lanzar a la sociedad musicalmente, desde un punto de vista musical, sino que les ve también como un producto que puede llevar una imagen determinada y que a través de esa imagen y la música que llevan, que hacen, puede impactar en la gente. Y fue la aparición de Epstein quien les cambió del pantalón vaquero y las y el cuero que llevaban en el cuerpo a través de sus chaquetas, etcétera, y les cambió y les puso chaquetas y vestimenta guay con un peinado de casco. Y eso revolucionó tanto, impactó tanto en los medios y a la gente, que fue la aparición de ese Epstein. Para mí fue determinante.
¿Y existe alguna característica especial en las composiciones de los Beatles?
No me quiero poner serio desde un punto de vista musical, ¿vale? Desde un punto de vista musical, y visto desde la música clásica, y todos los que nos estén escuchando que tienen conocimiento de lo que es la música clásica, saben que musicalmente no aportaron nada, musicalmente nada. Por eso decía cultural. ¿Por qué? Porque al final es tónica dominante, subdominante, y es un filete con patatas. Esto es lo que es la música de Beatles. Muy bien hecha. Y después, descontextualizando aún más, teniendo en cuenta los elementos básicos de la música, como son la melodía, el ritmo y la armonía, sí es verdad que ellos lograron componer un tipo de música que melódicamente, yo creo que intuitivamente, como lo hacían, engarzaba muy bien con las grandes páginas del siglo XIX de la música clásica. Músicas o melodías que podían haberlas hecho Schubert, que las podía haber hecho Chopin, etcétera. Pero hablo desde un punto de vista melódico. Ahora, como estructura de la música, como armonías sofisticadas, como investigación, como creación, como labor de creación, como toda creación que es innovar algo nuevo, no aportaron nada.
Pues era un filete con patatas, pero hay gente a la que le encanta el filete con patatas. Y para usted, maestro, ¿cuál es su canción más emblemática?
Mira que es difícil en los Beatles, teniendo tantas decenas y decenas y decenas de canciones que han ocupado las primeras listas de Estados Unidos, de todo el mundo, primeros lugares. Sin lugar a duda, Let It Be.
Maestro Torrelledo, ¿por qué considera usted que esta, Let It Be, es una de las más emblemáticas canciones de los Beatles?
Es una balada que sirvió de ejemplo a infinidad de gente. Yo creo que antes que ellos habían hecho baladas, pero con esta balada se posicionaron de tal forma que infinidad de gente a posteriori empezaron a hacer baladas, y escuchando esas baladas, o algunas de ellas, no cabe la menor duda de que tienen un parangón con una similitud con este Let It Be. Hablemos, recordemos a Elton John, todo esto. Todo esto está, respira el Let It Be. Y después, desde un punto de vista de la obra de Beatles, esta balada Let It Be con respecto al resto de la obra, hombre, es una obra que no es rockera. No es de Beatles, esto es como si no es de Beatles. De hecho, a John Lennon no le gustaba la cancioncita de Marras.
La verdad es que fue compuesta por Paul McCartney, aunque va firmada por ambos, por Lennon y McCartney, y alcanzó el número uno en Estados Unidos y el dos en Reino Unido.
Así es.
¿Y por qué no le gustaba a Lennon y, a pesar de eso, también la firmó junto con McCartney?
Bueno, porque la mayoría de las obras que compusieron o McCartney o Lennon, como desde que nacieron los Beatles se llegó a ese acuerdo tácito de que las composiciones iban a ser hechas a cuatro manos. Al principio no dieron mucha importancia a la cosa, no se imaginaban dónde iba a llegar, y bueno, pues la hiciese uno o la hiciese otro era de Paul McCartney y de John Lennon, no le prestaban más atención, aunque poco a poco se dieron cuenta de la importancia de la composición, de los royalties que eso suponía, del negocio que se estaba poniendo en marcha con todo esto, y ya empezaron poco a poco a de Paul McCartney y John Lennon, porque Beatles es un grupo que compone a cuatro manos. Pero vamos a empezar ya, sí, es a cuatro manos, pero esto la hizo este la hizo el otro. O sea, ese no tiene mayor importancia lo de a cuatro manos, esa fue otra de las grandes revoluciones. Pero en la música ha quedado un poco conflictivo para los herederos, o sea, ¿de quién era esto? Y de hecho ha habido problemas al respecto, no tanto con Ringo Starr y con George Harrison, porque ellos compusieron, pero bueno, ya hablaremos en otro momento.
Sí, porque estamos con Let It Be. En 1998, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr la interpretaron en el funeral de Linda McCartney en la iglesia de St. Martin in the Fields, en Trafalgar Square. Un elemento más que la convertiría también en una canción emblemática del grupo.
Por supuesto, ha habido actuaciones que se han hecho muy conocidas por el hecho donde se estaban interpretando, como es este caso, ni más ni menos que al funeral de... Esa noticia se dio en todo el mundo y que se estaba tocando el Let It Be también.
Con Linda McCartney, efectivamente. Pero no es la única. ¿Me puede destacar alguna otra canción de los Beatles que requiera una especial atención?
¿A quién no gusta With a Little Help from My Friend?
¿Por qué esta canción, maestro?
Es una canción tan fresca. Aquí ya, si nos damos cuenta, introducen nuevos elementos instrumentales, de colores, se van enriqueciendo ellos como compositores, saben que son unos máquinas en esto de componer melodías y han puesto la factoría en marcha. Y en esa factoría intentan que haya contrastes en las obras, tienen también que intentan que las obras sean diferentes a cada una de ellas y que tengan su propio sello. Esta, sin lugar a dudas, lo tiene, y es por ese pulso, esa armonía tan sencilla en el tema B, y los colores que aportan a través de las voces, a través de los instrumentos, a través de cómo tocan los instrumentos, aunque son elementos muy muy sencillitos, pero todo eso juntito y está puesto con mucho gusto desde la parte rítmica. Entonces, resumiendo, desde la parte rítmica, un ritmo ostinato, pom, 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 que es nuestro andar, pom, y todo eso va salpicado como estrellas que van, pajaritos que nacen, que van fluyendo por el aire, y todo esto con colores preciosos, en tono mayor la obra. Es una obra, por eso gusta a todo el mundo.
Esta canción formaba parte del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que está considerado como uno de los discos de mayor impacto mundial. Para tanto es...
Para el mundo del rock, sí, tengamos en cuenta que ya ellos ya no dan conciertos, con lo cual ya tienen más tiempo para componer, ya solamente hacen grabaciones en estudio, y en esas grabaciones de estudio experimentan y van buscando lo diferente a lo anterior. Y realmente Sgt. Pepper's fue un hito, un antes y un después, porque aportaron nuevos elementos, rompieron un poco con el Beatles, la concepción que de Beatles se tenían anteriormente.
Uh-huh. Hay otra canción emblemática con la que triunfaron en Estados Unidos. Se trata de I Wanna Hold Your Hand.
Say that something. I wanna hold your hand.
¿Qué tiene de particular esta canción?
Es como una especie de dúo, es una invitación a que la gente cante, a que salga a la calle y en patios inviten los primerizos a que empiezan a cantar, inviten al resto a cantar. Es una invitación al mundo a cantar. Ese es el estilo de Wop. Y lo más, esto desde un punto de vista musical, es muy sencillita, tiene tema A, tema B, ya empieza, está bastante desarrollada, pero fue el gran éxito que les abrió las puertas en los Estados Unidos. Uh-huh. Fue Love Me Do y ahí empezó la Beatlemanía, con Love Me Do y With a Little Help From My Friend. Hoy con,
sí. I want to hold your hand. Quiero cogerte la mano, efectivamente. Exacto. El gran éxito importante estadounidense del grupo, ¿no?
Y de la Beatlemanía. Nunca se había visto hasta entonces a las chicas llorar. Esta histeria, esta forma de acudir a los conciertos de esta manera y lo que producía en la gente. Perdón, hay que situarlo en el contexto. Cuando digo a esas chicas, es que eran las chicas, los chicos no lloraban. Hoy en día este planteamiento no procede. Pero
ya, pero bueno, todos gritaban, eso sí.
Todos gritaban y unas lloraban, sí.
El fenómeno de los fans y las groupies y todo eso
fue impresionante.
Era que se desataba la histeria colectiva con la llegada de los Beatles.
Así es, así es. Uh-huh. Y se hizo famoso hasta ya el calificativo de Beatlemanía. Y ya parece, no sé si cuando estaban en Inglaterra y se fueron a Estados Unidos, ya como se veía por las televisiones, la gente veía a la gente llorar, o sea, se veían llorar unos a otros, y ya en todo el mundo donde iban ya la gente lloraba, y se emocionaba y se manifestaba de la misma forma, y podían haber organizado las manifestaciones que quisieran, hubiesen ido miles y miles y miles de personas, porque todo el mundo les seguía, no solo musicalmente, sino por lo que representaban.
Vamos, ¿qué es aplicable eso de que nadie es profeta en su tierra? ¿Tuvo que hacer falta el espaldarazo estadounidense para que fueran reconocidos incluso en el Reino Unido?
Exactamente, pero fíjate, lo que ocurrió es también la primera vez en la historia, que fue la invasión británica. Ellos fueron los primeros que llegaron a Estados Unidos, los Estados Unidos que colonizaban el mundo, a través de la música y otras cosas, pero a través de la música, y llegan unos inglesitos y colonizan los Estados Unidos, los inglesitos. Se llama la invasión británica, que le siguieron los Rolling Stones, Who, y o sea que los americanos les admitieron sin lugar a dudas, pero se llama como es conocido como la invasión británica, pero los primeros fueron los Beatles.
Es el Billboard americano el que les da el éxito, pero son los que invaden, los ingleses, los que triunfan. Vamos con otra canción realmente espectacular y muy llamativa de los Beatles, Hey Jude.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude.
¿Qué nos dice de Hey Jude?
Wanna find myself, time, no trouble, madness, because to me, let it be, hey you, la estructura podría ser una, hey you, wanna find myself, time, los dos temas, hey you y let it be, tienen la misma estructura, es una obra maravillosa, es otra balada maravillosa, fresca, con un desarrollo, era intuitivo todo, pero lo hacía muy bien, cómo han hecho el antecedente que se llama y cómo plantean el consecuente, cómo rompen, cómo crean la tensión. Es una obra muy bien hecha, muy bien estructurada, juega muy bien con los contrastes, con las tensiones. Fíjate, ahora está como desciende la melodía y a ver dónde nos llevan. A ver, y ahora cómo lo resuelve. Pa, 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 pa. O sea, na, na, y todo nos va dejando en tensión. ¿Y qué vendrá ahora? ¿Qué vendrá? ¿Y ahora qué viene? ¿Qué viene? Y silencio. Y volvemos otra vez. Y encima tiene una coda final que es absolutamente emblemática, que son los famosos na, 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 nunca algo tan sencillo silábicamente hablando o a nivel de texto con una sílaba puede llegar a emocionar a tantos cientos de millones en el mundo con el final. Na, 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 na. esto es muy sencillo ahora decirlo, pero hacerlo y tener la cara dura de ponerlo y de que funcione y que guste a tantos, empezando por ellos mismos, es digno de mencionarse y de alabarse.
Es una canción que tiene su propia historia, es una balada que evolucionó a partir de Hey Jules, canción que Paul McCartney escribió para consolar a Julian, el hijo de John Lennon, después del divorcio de sus padres, y acabó convirtiéndose en este Hey Jude.
Así es, la historia ya es preciosa. Fíjate, pocas o muchas más son las obras que nacieron con textos que se iban improvisando en la sala de ensayos, lo que fuese, iban metiendo palabras, o sea, el fin...
Y aquí está ese remate del que usted hablaba. Ese na-na-na que va acompañando la melodía. Pero bueno, siempre se ha hablado de Paul McCartney y de John Lennon como los grandes compositores de la banda, pero George Harrison también compuso para el grupo. Por ejemplo, lo hizo con este Something. Fue la primera canción compuesta por George Harrison que apareció en la cara A de uno de los sencillos de los Beatles.
Es que donde manda capitán no manda marinero. Le dieron, él había hecho intentos, le dieron posibilidades dentro de Beatles para poner en los singles alguna de sus canciones. Alguna pusieron, pero no funcionó. No funcionar es que la gente no compraba. Y estaba ahí, no se le tenía muy en cuenta, él con su guitarra, pero él quería, él era compositor, él al mismo nivel pensaba que ellos, lo que pasa que los jefes eran John Lennon y Paul McCartney. Hasta que por fin, yo creo que fue una de sus grandes satisfacciones en la vida, él, dentro de Beatles, el que fuese cara A de un disco. Pero yo lo veo más a nivel personal de él. Fue un triunfo, porque nunca le dieron pábulo en esa dupleta que había ahí. Y conseguirla fue muy importante. Y sobre todo yo creo que lo que más le gustó fue que los propios John Lennon y Paul McCartney admitieron que esa canción, Something, era la mejor canción que había hecho George Harrison. Es una opinión de ellos, pero realmente el triunfo se constató con lo que estaban diciendo. Tuvo mucho éxito y fue una de las grandes canciones de los Beatles, hecha por George Harrison.
¿Y cómo podemos definir a Harrison como compositor? ¿Qué diferencias ofrece respecto a Lennon y McCartney?
Fíjate, el comienzo de esta misma canción denota ya que, conforme a lo que habíamos escuchado anteriormente, ya tiene un estilo totalmente diferente. No es melancólica, es mucha más parca, es mucho más parca. Empiezan... Y está mucho más posada y entonces al espectador le deja con interés de seguir escuchándola. Esa melodía, o sea, esa pausa aparente cargada de tensión que lleva la música, resulta muy interesante al público. Y ahora este contraste, por ejemplo, pum, 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 y vuelve otra vez a la calma, o sea, cómo va jugando entre la calma y la tensión, y ahora ta 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 ta, pues, la diferencia en la armonía es un poco diferente, y el pulso que lleva la obra, y que está hecha por otra persona, y se nota claramente que es algo que no está imitando a nadie, sino que está saliendo de un alma, que en este caso es la de George Harrison.
Harrison tiene también un tema muy especial. En la primavera de 1969, mientras paseaba por la campiña de la casa del guitarrista Eric Clapton en Surrey, al recibir los primeros rayos de sol de esa estación del año, se inspiró para escribir Here Comes the Sun, Aquí viene el sol, que se ha convertido en todo un himno a la primavera.
Así es. Fíjate, contrasta también con esta. Esta podía ser, esta ya es Beatles, esta ya es más Beatles. Y una canción preciosa, es que como estructura son muy sencillitas. Es un tema, Here Comes the Sun, tururum, y estamos, ¿dónde va? Here Comes the Sun, tururum. Es la armonía, cómo ha variado en el segundo verso. Y zorra, papara, papara, o sea, Es interesante, muy interesante, pero es un Beatles clarísimo, hecho por George Harrison, que podría haber sido un primer número en las listas de cualquier lugar.
Y que se ha convertido, sin lugar a duda, en todo un himno. Here Comes the Sun.
Fíjate.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde, en Onda Madrid.
Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
La década de los 60 fue conocida como uno de los momentos más significativos en el movimiento pacifista y antimilitarista. El mundo se estaba recuperando de la devastadora Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos se había enfrascado en la Guerra de Vietnam. Los Beatles, que irrumpieron como un grupo pop con toques de rock and roll, inundaron el mundo de la música con letras que hablaban de igualdad, paz y cómo hacer un mundo mejor. Estos cuatro jóvenes de Liverpool fueron percibidos como la encarnación de los ideales pacíficos de los nuevos tiempos en medio de las revoluciones sociales, el movimiento hippie y toda la cultura y la llamada contracultura de los años 60. Aunque la vertiente pacifista sería más destacada después, tras la separación del grupo, con John Lennon junto a Yoko Ono y su mundialmente famoso Imagine. Maestro Torrelledó, los Beatles fueron, sin lugar a dudas, todo un fenómeno cultural y contracultural.
Absolutamente. Ese es el gran valor de los Beatles. Ahora el gran valor es el económico de todo lo que facturan por sus canciones, pero culturalmente fue la repera. Le seguían en todo el mundo. Estuvieron en los cinco continentes. Le seguían en todo el mundo, es literal. No es el mundo occidental y el mundo oriental, no en todo el mundo. Y también esa idea que ellos tuvieron, que lo hacían por modo de vivir, que se adentraron en Oriente con el Maharaji, con su sitar, metían en las canciones el sitar, tal. Ellos quizás inconscientemente, no creo que Epstein le fuese asesorando, ahora iros a Oriente para ver si llegamos allí, no tengo ni idea, no, creo que no. Pero bueno, ellos al hacerlo estuvieron en todas las culturas, lo integraron en su forma de vivir, aunque fuese por periodos cortos, y ahí está la psicodelia, todo lo que van metiendo a través de la música, y fueron sin lugar a dudas un referente de la juventud, pero de la juventud desde los 15 años hasta los 20 y tantos años, y hoy en día todavía perdura, son unos auténticos referentes. Es curioso cómo surgen los fenómenos, es curioso. Yo no sé qué hubiese pasado hoy en día Beatles con las nuevas tecnologías, con los medios de comunicación, aunque si ya le siguen miles de millones de personas, ahora no sé si le seguirían los pocos que faltan. Pero qué tipo de presencia hubiesen tenido, es muy curioso. Bueno, vamos a dejarles donde estaban, que quiero decir que con tan poca tecnología hasta donde llegaron. Y quizás es porque colonizaron Estados Unidos, que era la gran colonizadora del mundo. Puede haber ahí un trasvase de intereses muy importantes. Y después había gestos que a la gente sí le gustaba, por ejemplo, cuando le invitaba a un presidente de un gobierno y los tíos no iban. Dicen, coño, yo no voy ahí a perder el tiempo. Y gente, personas que para otros eran signos de autoridad, no sé qué, y ni se presentaban, y lo hacían público, hasta que me hacen el gran, desde un punto de vista de forma, no sé si de fondo, porque quiero pensar que en la frase no había fondo, quiero pensar, pero en la forma sí, cuando dijo que eran más famosos que Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Y ahí ya fue, yo creo que no por eso, pero ya estaban en el final de sus días.
Bueno, fue considerado como una ofensa, aunque muchos de sus seguidores ratificaban que efectivamente consideraban que así era. Están muy identificados con ese movimiento pacifista ante la guerra de Vietnam, aunque realmente quien más se identificó en esa materia fue después John Lennon junto a Yoko Ono, ¿no?
Sí, John Lennon y Yoko Ono son todo un símbolo también. Todo un símbolo de la ruptura. Todo un símbolo del amor libre, todo un símbolo cultural, y hay que enfocarlo en las dos partes. Una, que es una pena que los Beatles se rompiesen, es una pena que desde el año 1966 a 70 ya, fíjate, es que todo esto que estamos hablando es en 8 años, es increíble. 4 años en público y 4 años que están fuera de público. Uh-huh. Pero la gran importancia que tuvo el enlace de Ono Lennon para el grupo, yo no sé lo que pudo suponer para el grupo cada vez que se presentaba en la sala de ensayos o no, intentando quizás dar sus pareceres, no tengo ni idea. Y sí es verdad que después, cuando ya desaparecen Beatles, ellos dos quedan como los dos grandes seguidores o continuadores de esa referencia para el mundo, y a través de la paz que representaron y que lo supieron hacer muy bien Yoko Ono y John Lennon, y sobre todo con casi todo el repertorio es interesante, pero con este Imagine fue ya la balada de la paz por excelencia, y por eso de alguna forma ocultaron al resto de las personas que estaban ahí luchando, George Harrison por hacer música, Ringo Starr también, Paul McCartney fue el que más sostuvo, aguantó el envite que le venía de John Lennon con Yoko, desde luego.
Mucho se ha escrito acerca de por qué se separaron, pero sin lugar a dudas todos los autores coinciden en que Yoko Ono es un elemento que dinamita esa relación, ¿no? Porque de algún modo secuestra a un John Lennon que hasta entonces estaba siempre con sus tres compañeros, ¿no?
Sí, yo creo que es un motivo importante. Hay que saber la verdad, ellos solo la saben. Todo lo demás, la aparición de Yoko es una aparición maravillosa para titulares, es maravillosa para titulares, pero de cara a la separación habría que tener en cuenta muchas cosas. Al final de todo, el ser humano somos personas que lo que más nos gusta o lo que necesitamos es que nos reconozca. Y cuando hay dos personas luchando, haciendo una cosa con dos cabezas, yo no sé quién...
cuál fue la hoguera de las vanidades, fue una lucha de egos.
Exactamente, yo creo que va mucho por ahí. Y el mismo George Harrison es que está marginado, Ringo era el que no contaba mucho con él, pero no se quejaba mucho. Es decir, todos esos egos, desde luego que influenciaron muchísimo en el fin también de los Beatles.
Y todos tuvieron luego carrera musical posterior, aunque unos con más éxito que otros, ¿no?
Así es, John Lennon, Paul McCartney, gran éxito, porque el mismo Paul McCartney luego siguió haciendo versiones de canciones y fue y bueno, tuvo hasta su propio grupo y después está George Harrison hasta que falleció, pero tuvo también su presencia en un tercer nivel, y Ringo Starr, como siempre.
Pues y hasta una... Ringo grabó un disco, hasta... en solitario también, el famoso Snookeroo.
Así es, así uh-huh. es. Y sin mayor trascendencia, pero bueno, en cualquier caso, que nos tienen que enseñar en todas las universidades del mundo de economía y de todo esto, cómo se hace dinero con la música.
Hablando de los Beatles y de la música pop, vamos a ser un poco transgresores. Escuchen esto. Es la novena sinfonía de Beethoven. ¿Qué tiene que ver esto con los Beatles? Les contamos. El maestro Ramón Torrelledo estrenó el pasado 28 de abril en el Auditorio de Madrid el concierto benéfico Dreamers de Beethoven, una arriesgada propuesta en la que combinaba en armonía el pop de los Beatles con las sinfonías de Beethoven. Un homenaje a las dos figuras más representativas de la música mundial. ¿Qué hubiera pasado, maestro, si Beethoven llega a Liverpool en los años 60 y se encuentra unos melenudos tocando la guitarra?
Se hubiese asustado, seguramente. Aunque él diferenciaba muy bien lo que era la música popular de la música clásica que él hacía. Pero sí, igual le hubiese gustado alguna melodía, puede ser. Aquí la propuesta de unir Beethoven con Beatles nació más desde un punto de vista conceptual. Y es... De verdad, no entiendo cómo la gente no llega a la música clásica. No lo entiendo. Desde un punto de vista instintivo, ¿de acuerdo? No lo entiendo. Si te pones a analizar y rascas y troquelas, llegas a una conclusión, ¿no? A muchas conclusiones. Una es que para todo en la vida se aprende. Y que los niños cuando empiezan con filete con patatas, y después para comer unas habas con guisantes o guisantes con jamón, pues ya es otro mundo diferente que hay que estudiar. Todo es susceptible de aprender y la vida es puro aprendizaje. Y las músicas no duran 3 minutos, duran mucho más tiempo, muchos componentes. Pero tampoco me gusta la gente de la música clásica que vamos de muy pijo y no sabemos diferenciar lo que es la música popular, o sea, no sabemos valorar lo que es la música popular. A lo que voy, ¿a quién no le gusta tomarse unas aceitunas en una barra? ¿A quién no le gusta tomarse un pincho de tortilla en una barra con un vino riquísimo, con una cuadrilla de amigos? ¿Qué tomas? Tal, eso es maravilloso. De la misma forma, ¿a quién no le gusta sentarse en una mesa por hacer una diferencia con mantel y tomarte una menestra de verduras fantástica, elaborada, una merluza elaborada? Sin embargo, el de la merluza, si empieza a decir esas aceitunas son una porquería, o esa tortilla de patatas es una porquería, y los otros dicen, esa merluza es una porquería y eso no vale para nada, ¿qué pasa? Que la situación de ahora es muy triste. A mí no me gusta, y es esto cuando decimos que la música une, no es verdad. La música une a los del pop y a los de la clásica. Pero
es decir, no que la alta cocina no tiene por qué menospreciar el tapeo. Y en la música, lo mismo. La música culta, la música clásica, puede maravillar a cualquiera, pero no tiene por qué impedirle que le pueda gustar otro tipo de melodías más populares, la música pop, el rock and roll.
Ah, sí, totalmente. Y para los del pop, la música clásica no es que la uva estaba verde. No, la gente de la música clásica es que llevamos toda la vida estudiando. Música, estudiando, no escuchando música, estudiando música. Y entonces algo habrá ahí, por lo menos, Entonces, por lo menos, si no vas a entrar a estudiarla o no vas a entrar a dar un paso más, a mirarla, a escucharla con más profundidad, por lo menos el respeto sí se merece, creo yo.
¿Y cree usted que ese respeto no se vive hoy en día? ¿Está habiendo poca incompatibilidad entre los amantes de la música clásica y los seguidores del pop?
Desde luego, desde fronteras diferentes, pero desde luego. Una es la industria de la música y nosotros, la música clásica, no hemos estado en la industria de la música. Uno, desde el siglo XX todo es industria de la música, dentro de la música popular, o casi todo, y la música clásica no hemos sabido meternos en la industria. O sea que una cosa es una obra de 3 minutitos, que es una maravilla, y otra cosa es cuando alguien se plantea hacer una fuga, 4 voces y una sinfonía y obras de gran envergadura, que eso se necesita otro tipo de actitud, de talante para llegar a ella. Y para eso hay que aprender. Pero no porque haya que aprender la uva está verde. Simplemente este ejemplo de Beethoven o esta propuesta, este símbolo de Beethoven era un símbolo para animar a la gente del pop a escuchar Beatles con una orquestación beethoveniana y descubrí, joder, ¿qué es esto? Y a los de Beethoven, ¿qué melodías de Beatles tan maravillosas? Y intentar aunar y establecer puentes.
¿Resultado satisfactorio?
Precioso. Total, un exitazo. La gente se quedó encantada. Es que a partir de ahí las palabras son estériles. Una impresión bárbara.
Bueno, era la simbiosis de dos rebeldes, ¿no? Porque tanto los Beatles como Beethoven, cada uno a su estilo y en su momento, fueron rebeldes.
¿De qué manera, además? ¿De qué manera? Beethoven, tengan en cuenta que es el primero, casi, que es el primer artista que se rebela contra el poder establecido, contra las monarquías, el absolutismo, etcétera, etcétera, y decide que estar en la vida fuera de ningún tipo de influencia ni de apoyo directo de esas monarquías, lo que fuese, y decide estar en la vida solo. Y le ocurre lo que ocurre, que vivir fuera de los estados de confort a veces resultan insostenibles. Y a él no le resultó muy insostenible, pero le costó mucho, mucho. Encima es unido a sus problemas físicos. Y a Beatles con tan poca cosa, la cantidad de cosas que hicieron. Pero Beatles admiraban a Beethoven. Paul McCartney sabía quién era Beethoven, por supuesto, y eso fue para mí de las grandes cosas, que él en ningún momento dijo que la uva estaba verde.
¿Se puede decir que los Beatles tenían formación musical?
Ninguna.
¿Entonces?
Pero lo poco que pudiesen tener, pues lo valoraban. Ellos valoraban los violines, Paul McCartney sobre todo, valoraban violines, las cuerdas, los metales, todo este tipo de cosas. También las guitarras acústicas. Fíjate qué bonita Here Comes the Sun, las guitarras acústicas del comienzo. Y después algunas obras ya metieron grupos de cuerda, estaban ya ahí jugando. Incluso hay una obra que es algo referente a Beethoven, una canción que compusieron los Beatles.
Y Roll Over Beethoven.
Exacto.
Sí, señor. El rock sobre Beethoven.
Exactamente. Ya esto no es nuevo en el concepto, pero aunque no, su obra no tenía nada que ver con la música de Beethoven, pero sí, Beethoven siempre está en sus cabezas.
Bueno, son 7.000 millones de personas en todo el mundo que son seguidores de estos dos estilos musicales. ¿Por qué es tan antagónico que nos guste uno con respecto al otro?
¿Por qué es tan antagónico?
Sí, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué hemos de formar bandas diferentes? ¿Por qué no hemos de reconocer que nos puede gustar todo?
Por prejuicios culturales, sin lugar a dudas. La industria ha colonizado tanto la cosa que la industria lo que induce a la gente es a gastar poco tiempo en las cosas para seguir consumiendo. Con lo cual, qué poco negocio sería para una industria tener la novena de Beethoven, que dura cerca de una hora o una hora. Eso no es negocio. Ahí no hay business. Con lo cual, como todo está polarizado por la industria, esto es difícil. Por eso tiene que haber un movimiento cultural desligado de cualquier influencia industrial y que movilice aquellos saberes que tienen que producirse porque sí. Saberes porque sí. Son artes inútiles, como la música, la poesía, la escultura, todo son artes inútiles, la literatura, la pintura, que su fin es cultivar el espíritu, su fin es hacer mejor a las personas, su fin es transformar el mundo, transformar a las personas. Y es en lo que yo estoy también, por cierto. Yo soy, después de un montón de años, decenas de años de estudio, te das cuenta que estás en una comunidad que es la comunidad de las artes inútiles, pero que no dan réditos inmediatos, pero al final nosotros queremos a las personas y nos relacionamos las personas y fomentamos la cohesión social y nos iluminan nuestras vidas y son nuestras mejores compañeras de viaje y las dejamos entrar en nuestra soledad más íntima y, no sé, son cómplices de nuestro diálogo interior. Todo eso que no está en la industria, pero al final es lo que hace que nos enamoramos, porque el ser humano nos gusta las relaciones complejas.
La comunidad de las artes inútiles, y se dedican ustedes a la música, que es una de las artes que mayores pasiones despiertan en el ser humano a lo largo de los siglos.
Fíjate.
¿Qué sería del ser humano sin la música a lo largo de todos los tiempos?
Nada, lo primero que hizo, imagínate a un Homo sapiens con un fuego y en torno al fuego con una palabra, X, con un ritmo y una música, invocando a los dioses por no comprender nada, lo que quieras. Pero así empieza la cosa. Y después que el ser humano somos un ser musicante, lo primero que hacemos a un niño no es decirle, niño, no comes la papilla. No, no decimos, ah, 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 ah. Todos son sonidos. Y el ser humano nos relacionamos con sonidos. Y cuando experimentas la música intentando descubrir las emociones que cada música tiene, porque cada música tiene infinidad de emociones, las básicas, las otras no básicas, etcétera, descubres las emociones en ti. Y al descubrir las emociones en ti, que te está produciendo un hecho externo, la música, estás capacitado para descubrir las emociones en el de enfrente, en la otra persona, y eso es la empatía. Difícilmente una persona, que es una palabra tan utilizada, pero difícilmente un ser humano va a ser empático si él no sabe lo que es el que una persona se salga a la calle y no tenga para comer. Si no le tienes que preguntar, le miras a los ojos y lo estás viendo. Si quieres ayudarle, tú no le preguntes qué te pasa. Eso es absurdo. Coge y ayúdale de alguna forma, no sé de qué forma, y de esto se trata. La empatía no va con palabras, la empatía va con miradas de los ojos y con haber tenido la experiencia uno antes que nadie para distinguirla rapidísimamente en el de enfrente. Y para eso la música ayuda muchísimo.
Incluso puede haber empatía entre el pop y la clásica. La verdad es que esa simbiosis que usted ha experimentado con The Beethoven ha sido todo un éxito. Aunque ha habido algunas otras incursiones en esta herramienta del pop sinfónico, Vangelis y ese tipo de gente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que son versiones como más directas. Coges un tema y lo versionas y lo orquestas y lo instrumentas. Uh-huh. Esto ha sido unir ambos mundos dentro de una misma obra y buscarles la salida y los encuentros rítmicos, armónicos, incluso melódicos, y construir una nueva cosa uniendo los dos elementos. Por eso creo que nunca se había hecho y ahí queda ya para el tiempo. Porque independientemente de otra cosa, la obra de arte tiene que nacer porque tiene que nacer. La obra de arte tiene que nacer, sea lo que sea, tiene que nacer. Si tú tienes un impulso interior para hacerlo, lo tienes que hacer. Otra cosa es que tú a la hora de hacerlo tienes que poner lo mejor de tus herramientas para ponerlo bien, en lo que tú crees que está bien hecho. Y una vez que está fuera, será el público, el apoyo, no apoyo, incluso si te lo ilegalizan porque no sé qué, porque no sé cuánto, es porque la ley en ese momento dice eso, pero es que mañana puede cambiar la ley y ya no dice eso. Y en esto estamos, porque son todo hechos culturales fuera de pero la creación no es un hecho cultural, es un hecho vital, es un hecho de vida de cada persona.
¿Y hacia dónde va la música ahora en nuestros días? Porque estamos hablando de genios como Beethoven o los Beatles, cada uno en su propio estilo. ¿Es posible superar esa genialidad anterior?
Aquí hay que diferenciar lo que es la música popular de lo que es la música culta, de lo que es la música clásica, vamos a llamarlo así porque tenemos difícil definición al respecto. Uno seguirá por un camino y otro por otro. Me explico, pues en la música clásica lo tenemos muy mal, lo tenemos muy difícil porque tenemos esos bastiones ahí, esas raíces con esa consistencia, y que los de la clásica lo conocemos porque lo hemos estudiado y lo hacemos, tenemos la experiencia del escenario de hacer la música de esos tipos, los Beethoven, Bach, Mozart y todo esto, que como tenemos muy claro lo que es un hecho creativo, y el hecho creativo es crear algo nuevo que no se había hecho antes, nosotros igual por información podríamos hacer algo similar a Beethoven, ningún problema, porque tenemos la información de cómo lo hizo. Pero como creadores, como tenemos esa escuela, nos han enseñado eso, eso es imitación, eso es la hez, imitar es la hez. Tú no, como creador. Otra cosa es que si haces algo, no te llames creador. Vale, pues has imitado y si te dan dinero por eso, tal. Entonces nosotros tenemos muy arraigado lo que es crear. Y hacer algo ya a partir de la música tonal de los Beethoven, etcétera, es muy difícil. Y empezamos a ensuciar la música y empezamos a romper la tonalidad y empezamos a hacer cosas, porque hay que hacer cosas nuevas, pero no gustan a la gente, no entroncan con la gente. Pero hay infinidad de gente haciendo, de compositores maravillosos, intentando abrirse caminos y abrir nuevos huecos.
Hay que crear música, que nos acompaña toda la vida. Maestro Ramón Torrelledó, compositor y director de orquesta. Gracias por habernos acompañado en Hoy es el Día. Muchas gracias por esa creatividad y por hermanar a Beethoven y a los Beatles. Y le vamos a despedir con unos compases de quizá la obra más reconocible y famosa de Ludwig van Beethoven. Su quinta sinfonía. Va por usted, maestro.
Un placer. Gracias, Javier.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Hoy es el día, con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Y en Hoy es el Día, es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Lecciones de la Historia de Will y Ariel Durant, un recorrido a través de 5.000 años de la humanidad. David Felipe, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. No sé si nuestros radio oyentes o radio escuchantes conocen la historia de la caída del Imperio Romano. Me refiero a la película de Anthony Mann con Stephen Boyd, Sophia Loren, James Mason. Bueno, el guión de la película, por supuesto, un guión muy bien trazado, escrito por Philip Jordan, se basa en un tomo enorme, o un doble tomo, del historiador Will Durant, César y Cristo. Bueno, algunos dicen que Will Durant es el gran historiador del siglo XX. El caso es que ARPA, esta estupenda editorial, acaba de publicar Lecciones de la Historia de los Durant, de Will y Ariel Durant, que plantea un recorrido a través de 5.000 años de historia de la humanidad. Bueno, este librito condensa algunos puntos importantes como la historia y la tierra, la biología, la raza, la religión, la moral, el socialismo, el gobierno, la historia y la guerra, etc. Lo importante es que tras terminar la historia de la civilización, hasta 1789, los Durant releyeron los 10 volúmenes con vistas a publicar una edición revisada que corregiría muchos errores de omisión. Bueno, el proceso fue largo y en él tomaron nota de acontecimientos y comentarios que podían iluminar asuntos actuales, naturaleza del hombre, la conducta de los estados, y todas esas conclusiones fueron reunidas como una especie de mapa de la narrativa en este volumen que, a ver, el objetivo de los Durán no era la originalidad, sino la exhaustividad y ofrecer una visión general de la experiencia humana. Claro, como historiadores que son, se preguntan, Javier, de qué han servido sus estudios, si lo único que han encontrado en su trabajo es el divertimento de narrar el auge y caída de naciones e ideas y de volver a contar historias tristes acerca de la muerte de reyes. ¿Aprendieron los Durán sobre la naturaleza humana más de lo que el hombre de la calle puede aprender con solo abrir un libro? ¿Obtuvieron de la historia algo que aclarase su situación actual, una guía para nuestras opiniones y principios? En fin, muchas son preguntas, porque el historiador, para empezar, pone en duda de lo que realmente fue el pasado, lo que ocurrió. Piensan que la historia es una fábula, no del todo consensuada. Incluso el historiador que cree elevarse sobre la parcialidad respecto a su país, raza, credo o clase, traiciona su secreta predilección en la elección de los materiales y en los matices de sus adjetivos. El historiador siempre simplifica demasiado y selecciona apresuradamente una pequeña parte manejable de hechos y rostros entre una multitud de personajes y acontecimientos cuya plural complejidad nunca puede abarcar o comprender del todo. Con este punto de partida modesto, los Durant explican cómo, en 1909, Charles Peguy pensaba que el mundo había cambiado menos desde Jesucristo que en los últimos 30 años. Y quizás algún joven doctor en filosofía de la física añadiría ahora que su ciencia ha cambiado más desde 1909 que en todo el periodo conocido anterior. Ya no confiamos en que los átomos, muchos menos los organismos, respondan en el futuro como creemos que respondían en el pasado. Los electrones, como el dios de Cooper, se mueven de forma misteriosa para realizar sus maravillas, y algún capricho de carácter o circunstancia puede alterar las ecuaciones nacionales, como cuando Alejandro se emborrachó hasta morir y dejó que su imperio se hiciese pedazos en el 323 a.C., o como cuando Federico el Grande se salvó del desastre gracias a la llegada de un zar encaprichado con las costumbres prusianas en 1762. Curioso que digan estos dos historiadores que la historiografía no puede ser una ciencia, solo puede ser una industria, un arte y una filosofía. Una industria al sacar a luz los hechos, un arte al establecer un orden significativo en el caos de materiales y una filosofía al buscar perspectivas y esclarecimiento. El presente es el pasado enrollado para la acción y el pasado es el presente enrollado para la comprensión. Eso creen y esperan. Y si en la filosofía tratamos de ver la parte a la luz del todo, en la filosofía de la historia tratamos de ver este momento a la luz del pasado. El hombre, para los Durant, Will y Ariel Durant, es un momento en el tiempo astronómico, un huésped transitorio de la ciencia, una espora de su especie, un esqueje de su raza, un compuesto de cuerpo, carácter y mente, un miembro de una familia y una comunidad, un creyente o un escéptico de una fe, una unidad en una economía, un ciudadano de un estado, un soldado de un ejército. Astronomía, geología, geografía, biología, etnología, psicología, moralidad, religión, economía, política y guerra. ¿Qué tiene que decir la historia sobre la naturaleza, la conducta y las perspectivas del hombre? Con este punto de partida tan discreto y tan autocrítico, los maestros Will y Ariel Durant y sus lecciones de la historia, publicados por ARPA, constituye una propuesta necesaria, a pesar de haber sido publicado en 1968, de una validez imperecedera. Buenos días, Javier.
Gracias, David Felipe. Con esto terminamos. Les deseamos hoy que pasen una muy feliz semana. Volveremos con otros asuntos la próxima semana. Hoy les hemos hablado de los Beatles y con su música nos despedimos con su mítico Help. I never needed anybody's help.